Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Juan Luis de Negri y esto es otra edición de Recurseo Sostenible, un espacio donde buscamos profundizar la relación entre la política, el ambiente y la sociedad a través de entrevistas, comentarios y discusiones. Bienvenidos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Recurseo Sostenible. Hoy día me acompaña Juan Diego Mujica, que es un muy buen amigo, y les comento un poco su trayectoria para que sepan hacia dónde va la entrevista. Juan Diego es abogado y académico, interesado en cómo las corporaciones pueden resolver problemas sociales y ambientales. Actualmente se desempeña como coordinador jefe de la iniciativa política del cuarto sector de la Secretaría General Iberoamericana y el PNUD. Él se graduó primero de su clase en la Universidad de Lima, en Perú, y tiene una maestría en Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad de Harvard, donde se especializó en responsabilidad corporativa, organizaciones sin fines de lucro y lucrativas, y los objetivos de desarrollo sostenible también. Además, antes de su maestría en la Universidad de Harvard, Juan Diego trabajó en las áreas de corporativo e inmobiliario del estudio García Sayán en el Perú. Juan Diego también ha aportado mucho y es básicamente el autor académico de la ley de la corporación de beneficios en el Perú, la ley BIC, ¿no? ¿Cómo estás, Juan Diego?
Todo bien, escúchame, tengo una sugerencia.
Cuéntame. Estamos ya grabando, pero dime.
Ya está. Estamos en live.
Sí. Dime. No, pero no hay problema, cuéntame.
Ok, te cuento. Bueno, estoy muy feliz de estar aquí en este podcast para compartir acerca de la Sociedad de Beneficio e Interés Colectivo, que es el punto central de mi investigación desde los últimos 4 o 5 años. Este es un modelo de empresa, es un modelo jurídico de empresas con propósito. Y justamente la sugerencia que te iba a comentar era explicar acerca de este modelo de empresa desde el ecosistema donde esas empresas surgen y un poco hacia dónde nos encontramos hoy día en América Latina y en el mundo. Entonces, si estás de acuerdo, Juan Luis, te podría comentar un poco acerca de qué cosa es el cuarto sector, dónde surgen las empresas con propósito y cómo se están regulando a nivel mundial el día de hoy.
Perfecto, Juan Diego. Cuéntanos.
Perfecto. Bueno, como todos sabemos, existe una clasificación acerca de diferentes sectores en la sociedad, en la economía. Tenemos por un lado al sector público, que tiene beneficios sociales con recursos públicos, y usualmente son los gobiernos en todos sus niveles. Luego tenemos al sector privado, que son empresas con fines de lucro, que tienen beneficios sociales, pueden dar beneficios sociales, pero estos usualmente están subordinados a un beneficio, a un beneficio financiero, ¿no? Las empresas, como todos sabemos, tienen como su principal objetivo generar la maximización de las utilidades para sus accionistas y de manera adicional pueden tener diferentes proyectos de responsabilidad empresarial, así como evidentemente realizar el pago de sus impuestos, el pago de sus trabajadores, que es una actividad, digamos, fundamental de las empresas en la sociedad. Y luego tenemos tradicionalmente a lo que se define como el tercer sector, donde se alojan varias organizaciones sin fines de lucro y el mundo de la filantropía. Este tercer sector usualmente tiene beneficios sociales con recursos sociales, ¿no? Y está conectado con el sector privado en el sentido que muchas veces el sector privado articula con el tercer sector para generar diferentes proyectos filantrópicos. En este marco de tres sectores que interactúan, hemos visto desde hace alrededor de 15 años el surgimiento de un nuevo cuarto sector. Y este cuarto sector es el sector de las empresas con propósito. Estas son empresas que utilizan los beneficios financieros y la fuerza del mercado para crear beneficios sociales y ambientales. Y hoy en día vamos más allá y decimos que esas empresas generan impacto social y ambiental. Hay diferentes tipos de empresas con propósito en el mundo y tenemos algunos ejemplos bastante llamativos a nivel internacional, como lo es Patagonia, como lo es Natura. En nuestro país hay una serie de empresas de diferentes tamaños que se están dedicando también a la generación de impacto social y ambiental en diferentes niveles y localidades, además de conseguir, evidentemente, una actividad económica que le permita generar utilidades para repartir con sus accionistas. Entonces, lo que quiero destacar aquí, Juan Luis, es el surgimiento de este nuevo cuarto sector que un poco desafía las reglas tradicionales, desafía estos conceptos bastante estáticos y estancados en los cuales existe el sector público, el sector privado y el tercer sector con las organizaciones sin fines de lucro, en las cuales tienen algunas interacciones, pero usualmente todas ellas se dedican a diferentes actividades muy diferentes. El cuarto sector viene a generar una disrupción de este sistema y a proponer que una empresa pueda ser lucrativa, pueda generar rentabilidad económica, pero también pueda generar rentabilidad social y ambiental a través de un impacto concreto que resuelve un problema elegido por sus accionistas. Y es este el marco de la conversación de hoy, donde surge posteriormente una serie de innovaciones legales para el desarrollo sostenible, en las cuales tenemos en América Latina a la ley de la sociedad de beneficio e interés colectivo como mayor ejemplar, digamos, como ejemplo que está cambiando el derecho societario ya en 5 países.
Perfecto, muchas gracias Juan Diego por la introducción. Y de hecho tú colaboraste y fuiste uno de los autores de la ley que se aprobó en el Perú, ¿no es cierto? Entonces quería saber que nos cuentes un poco cómo esta norma traduce este concepto en la práctica, ¿no? Y cómo vamos a trabajar incluyendo, digamos, en el objeto de la empresa estos objetivos sociales o ambientales que van a ayudar finalmente a que la empresa contribuya no solo con ganar utilidades, sino que además también mejore las calidades de ambiente y relacionamiento social.
Claro, efectivamente, en el caso del Perú, la ley vigente, la ley de la sociedad de beneficio e interés colectivo, que tiene el número de 31072, aprobada en el año 2020, es una ley que inicia su recorrido en el mundo legislativo a través de una tesis que elaboró en el año 2016 para titularme como abogado de la Universidad de Lima y que entra en una linda sinergia académica legislativa con el entonces congresista Alberto de Belaúnde, en el cual evidentemente conversamos acerca de la importancia de promover innovación legal para el desarrollo sostenible a través de leyes como la ley VIC y la ley que elaboro para mi tesis con un apoyo técnico de la oficina parlamentaria del entonces congresista de Belaúnde es presentada años más tarde por él como proyecto de ley al Congreso y generamos una alianza entre la sociedad civil, la academia, el sector público para poder justamente hacer pasar esta ley por los diferentes filtros de debate y control en el mundo legislativo, ¿no? La ley tiene un recorrido muy interesante que es bastante largo, entonces, de manera abreviada, es aprobada por unanimidad en dos comisiones y posteriormente, luego de los vaivenes políticos de nuestro país, es aprobada por el Congreso en el año 2020 y reglamentada el año 2021, también con una muy interesante sinergia entre el Ministerio de la Producción como entidad, digamos, reglamentadora y una serie de actores de la Academia de la Sociedad Civil que participaron justamente en dar una serie de retroalimentaciones e información complementaria para que esta ley pueda ser reglamentada en breve plazo, porque como sabemos, las leyes en nuestro país pueden tardar muchísimos años en ser reglamentadas. La ley necesitaba este soporte reglamentario para poder funcionar. Me gustaría luego de esta breve introducción, contarte que esta ley tiene básicamente tres elementos esenciales. El primero es la inclusión de un propósito de beneficio social y ambiental en el estatuto. Es decir, los accionistas eligen qué problema social y ambiental quieren resolver y lo colocan en este acuerdo de voluntades que es el estatuto, que genera una serie de efectos en la toma de decisiones en la empresa, por la cual todos aquellos gestores y administradores de la empresa tienen que trabajar no solamente por la actividad económica, sino también por la generación de este impacto positivo. El segundo elemento esencial es que los tomadores de decisiones, que son los directores y los administradores en las empresas, tienen que van a ser van a tener una responsabilidad adicional, van a tener un deber adicional que es justamente generar este impacto. Y asimismo tienen unas protecciones adicionales, esta libertad en su gestión para generar estos impactos, ¿no? Estas protecciones se dan frente a los accionistas y frente a los terceros. Y en tercer lugar, como elemento fundamental, existe la transparencia de información. La transparencia de información porque a todos nosotros en la sociedad, al sector público, al sector privado y justamente al mundo de las empresas con propósito, nos interesa saber que la empresa está haciendo lo que dice que hace, ¿no? Básicamente, este factor de transparencia involucra la publicación anual de un informe de gestión que le cuenta no solamente a los accionistas de la empresa, sino al público en general, a la ciudadanía y a su vez sus consumidores, cuáles son estos impactos que la empresa está traccionando de acuerdo a lo que se ha propuesto. Estos tres elementos esenciales son elementos comunes que tienen la mayoría de las leyes de empresas con propósito en el mundo, pero que distinguen de manera muy concisa a la ley peruana que se encuentra en vigencia. Esto sin duda es una de las mayores modificaciones en el espectro del derecho empresarial en nuestro país en los últimos años y es también un apoyo decidido a una norma que le permite a las empresas comprometerse de manera jurídica con justamente la generación de impactos sociales y ambientales y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Entonces, es bastante interesante los diferentes consensos que se lograron en el sector empresarial, en el sector público, en el ámbito legislativo y en la academia, que me permitieron, discúlpame, que esta ley se apruebe, se publique y luego se reglamente. Y hoy en día, en un proceso colaborativo también, se encuentra en una fase interesante de implementación, en la cual estamos viendo diferentes sectores que están promoviendo a empresas de todo tamaño la adopción de este modelo legal para dejar, digamos, sellado el tema de cuál es el impacto social y ambiental que sus accionistas eligen para poder cumplir estas metas, reportarlas y medirlas cada año.
Interesante, interesante. Y te quería preguntar justamente sobre cómo este fenómeno de las BIC entra en un universo corporativo en el que cada vez con mayor fuerza hay una preocupación por el denominado greenwashing, ¿no? Y cómo las empresas finalmente, cómo a través de estos mecanismos nos cuidamos que las empresas no caigan en en estas campañas marqueteras de responsabilidad social que finalmente son para la audiencia y no reditúan de manera directa en la sociedad.
Sí, justamente, Juan Luis, esta es una de las preocupaciones más grandes a nivel tanto práctico como académico del cuarto sector y de las empresas con propósito. Sin embargo, las empresas con propósito, al tener este compromiso en el documento más importante de la empresa, que es, digamos, el acuerdo de voluntad de los accionistas, tiene una serie de herramientas, tanto al interior de la empresa como por parte de los reguladores, de poder justamente generar este cumplimiento del propósito de beneficio social y ambiental y evitar El greenwashing, o en el mundo de esta nueva economía de impacto, lo estamos denominando el impact washing. Decir que haces un impacto que realmente no haces, ¿no? Para que todos nos puedan entender. ¿Cuáles son, de manera puntual, algunos de estos mecanismos? La ley BIC y su reglamento tienen una deferencia, digamos, en la cual incluyen y vinculan a el INDECOPI en el Perú para que pueda, para que a través de las leyes vigentes de protección al consumidor se pueda interpretar que todo tipo de engaño utilizando el propósito social y ambiental de la empresa hacia los consumidores sea una vulneración al derecho de protección al consumidor. Esta es una innovación muy similar a la ley italiana de la Società Benefit, en la cual tiene básicamente una característica bastante similar con la Autoridad de Protección al Consumidor en Italia. Y nosotros en Perú tomamos esta inspiración legal y esa tradición legal para poder justamente utilizar todo un marco legal que ya está vigente, ya tiene precedentes y ya está en marcha con con un organismo reconocido por tanto la ciudadanía como el sector privado y el sector público como un organismo, digamos, que funciona y tiene digamos, decisiones bastante concretas que se cumplen. Entonces, uno de estos mecanismos que hemos utilizado para poder generar las garantías ante la amenaza del el famoso greenwashing es justamente este, que las empresas con propósito, que sean, digamos, reportadas por estar diciendo que hacen algo que no hacen en relación a su impacto social y ambiental, puedan ser requeridas por el INDECOPI para un proceso de infringir las normas de protección al consumidor. Eso nos parece que hasta el momento ha sido muy interesante poder involucrar al INDECOPI en las diferentes conversaciones, en el sentido que no solamente las empresas BIC son empresas que pueden tener temas relacionados con decir que tienen conductas y actividades sostenibles y realmente no cumplirlas. Eso lo pueden hacer todas las empresas, digamos, a nivel nacional. Sin embargo, las empresas BIC, al tener un compromiso voluntario en sus estatutos, tienen un nivel de compromiso y de obligatoriedad mayor, en la cual justamente a través de los diferentes documentos que estas empresas tienen que presentar cada año, se generan las pruebas para poder entender si estas empresas están reportando sus logros de impacto social y ambiental de manera clara, ¿no? Y eso es a nivel externo, digamos, ¿no? El INDECOPI con sus diferentes normas de protección al consumidor y también normas de libre competencia. Y luego tenemos a nivel interno que los accionistas de la empresa, los gestores y los administradores pueden accionar internamente, en especial los accionistas reunidos en junta general y en caso que la empresa tenga directorio con el directorio, para que se puedan corregir cualquier tipo de actividad que no esté destinada a el cumplimiento fehaciente del impacto, ya que es el estatuto el que menciona específicamente cuál es el impacto que la empresa quiere tener, ¿no? Entonces, se pueden tomar diferentes medidas privadas y relacionadas también en el sentido legal a que la empresa, entre comillas, continúe con su rumbo BIC, ¿no? Y ese es otro mecanismo de características de privada. Ahora, ¿cuál es uno de los riesgos a nivel regional y mundial con respecto al tema de las empresas con propósito? Es evidentemente la creciente desconfianza que existe de manera prevalente en América Latina y de manera muy particular en nuestro país, ¿no? Hay una desconfianza generalizada que se da entre todos los sectores que mencioné al inicio de nuestra conversación, pero es bastante elevada desde los consumidores hasta el sector empresarial también, en diferentes casos. Y por eso, justamente con la etapa de implementación de la ley BIC que se ha venido dando del año 2021 y también este año, se intenta que los early adopters de esta nueva norma sean justamente empresas que nos puedan realmente contar los impactos sociales y ambientales concretos, fehacientes y probados que están cumpliendo, ¿no? Y podamos concentrarnos en esos casos de éxito y que el Indecopi pueda atender rápidamente cualquier tipo de caso de defecto, especialmente en las empresas medianas y grandes, que tienen, digamos, mucho mayor alcance en cuanto a temas de marketing y de publicidad. Y hoy, como sabemos, muchas empresas utilizan en el mundo del marketing y la publicidad el tema de la sostenibilidad, ¿no? Entonces, yo creería que una empresa big que utiliza la publicidad, el marketing, para poder llegar a mayores consumidores, tiene que estar muy atenta a, evidentemente, comunicar algo que realmente hace. Porque además de las leyes generales, tiene en su estatuto estos tres elementos esenciales que comenté hace unos momentos.
Una consulta, ya han pasado 2 años o más o casi 2 años desde la aprobación de esta norma en el Perú y su reglamento, ¿no? Que fue a los meses de haber sido aprobada en el Congreso, cosa que es positiva en términos en el Perú, donde los reglamentos muchas veces demoran años. ¿Cómo ves tú el impacto que ha tenido una norma como esta en el ecosistema societario peruano?
Ha sido realmente muy interesante. Yo creo que la ley BIC ha permitido generar coincidencias de diferentes sectores que a veces no conversan entre sí. Tanto al proceso sumamente interesante de su aprobación en el Congreso de la República, que duró aproximadamente 3 años, y luego en el proceso de reglamentación y implementación. Se han generado muchos encuentros entre el sector privado, el sector público y la economía de impacto, emprendimientos sociales, empresas con propósito, empresas que no van a tener la categoría BIC, pero que tienen áreas muy fuertes de responsabilidad empresarial que están generando cambios importantes en nuestro país. Y todas estas conversaciones han generado, creo yo, un nivel importante acerca de cómo hoy en día, para lograr el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, que como lo han conversado anteriormente en este podcast, requiere el esfuerzo de todos, no solamente del sector público o no solamente de la ciudadanía, sino también del sector privado, es importante generar las diferentes alianzas e innovaciones para poder lograrlo. Entonces, yo creo que esta es una ley movilizadora, generadora de ideas interesantes, pero que también tiene esta responsabilidad legal añadida y voluntaria, ¿no? A la fecha, creo yo que en el derecho societario, como me preguntabas, se han generado una serie de documentos interesantes, ¿no? Una serie de documentos que están siendo trabajados y analizados por estudios de abogados, que están siendo analizados y trabajados por áreas legales dentro de las empresas. Y que si bien en nuestro país, como en otros países de la región, es necesario, no usualmente no nos quedamos solo en una pequeña ley, como lo es la ley BIC, con muy pocos artículos, ¿sí? Existen siempre otro tipo de documentos. En el caso de la ley BIC, creo que se ha generado un ecosistema regulatorio bastante fácil de entender. Y que está, digamos, si bien, especialmente en el tema de la transparencia, solicita una serie de producción documentaria, se ha explicado bastante bien qué es lo que se requiere como mínimo para que esta ley pueda llegar no solamente a las grandes y medianas empresas, sino al sector micro y pequeña empresa, que es el más grande en nuestro país, ¿no? Y aquí, para quien esté interesado, yo realmente en clase, en la Universidad de Lima y también a nivel internacional, comento cuáles son estos cuerpos normativos que los estudiantes de derecho pueden querer revisar, ¿no? Porque en nuestro país existe una ley de empresas con propósito, que es, hay bastantes personas que saben de ella y bastantes personas que no. Esta es la ley 31072, que a su vez tiene un reglamento, por decreto supremo 004-2021 de Produce, Y existe una directiva de registros públicos que se activó de manera muy, muy, muy rápida luego de la publicación de la ley y del reglamento, en la cual los registradores públicos tienen una directiva bastante corta que regula la calificación de los actos inscribibles de las empresas BIC. Y posteriormente, el Ministerio de la Producción vio a bien generar como un documento de ejemplo de lineamientos para la generación de esos informes, justamente para que quede muy claro cuáles son estos elementos mínimos. Entonces, este ecosistema regulatorio es documentario, eso es verdad, pero al mismo tiempo ha sido lo más acotado posible porque nosotros, al estudio internacional de esta temática, lo que no queremos es justamente que se generen áreas de medición de impacto dentro de los estados, ¿no? La medición de impacto es uno de los aspectos fundamentales para el funcionamiento correcto de la economía de impacto y de las empresas con propósito. Sin embargo, esta medición de impacto tiene que ser justamente medida y cotejada de manera profesional, y para eso se requiere un expertise muy importante. Hay diferentes organizaciones que miden impacto y hay una pluralidad de estas organizaciones, ¿no? Entonces, la ley, por ejemplo, en este aspecto de transparencia, menciona diferentes de estas organizaciones a los cuales los accionistas de una empresa pueden elegir y preferir, ¿no? Entonces, eso también es bastante importante. A mí me ha dado mucho gusto que hayan ya diferentes estudios de abogados, diferentes áreas legales de empresas que están trabajando con empresas BIC, que están asesorando a diferentes empresas que tienen un fuerte componente de sostenibilidad en adoptar esta figura, o también que diferentes cadenas de proveedores tienen que ser cadenas BIC, ¿no? Y eso es un ejemplo muy interesante a nivel comparado de algo que pasó en Colombia, donde uno de los bancos más grandes de este país y de América Latina le pide a sus proveedores que a cierto año, que me parece que es el año 2025, la mayoría de ellos tengan la categoría BIC y tengan la elección justamente de uno de estos impactos sociales y ambientales o estos propósitos para generar, para acreditar cuáles son estas conductas relacionadas con la contribución a los objetivos de desarrollo sostenible. Y vemos que esta es una norma que tiene un efecto multiplicador, ¿no? Pero bueno, en conclusión, creo que la implementación de esta norma se va a ver en los siguientes años y lo que podemos ver es en nuestro país de manera muy interesante que en la página del Ministerio de la Producción, que pueden visitar sociedadesbic.produce.gob.pe, hay una serie de herramientas para la adopción de esta figura y también en el registro público hay un registro, digamos, online en el cual podemos ver cuántas empresas se van registrando con esta categoría. Y es así que la misma ciudadanía puede realizar, entre comillas, sus propias fiscalizaciones, porque pueden ver qué empresa tiene la categoría BIC, cuál es su propósito de beneficio y qué cosas están haciendo para cumplirlo, ¿no? Y eso justamente parte a partir de la buena fe de una de las actividades de compromiso del sector empresarial y también de la ciudadanía en el buen funcionamiento de las empresas con propósito que realmente generan impacto social y ambiental y lo vemos en los ejemplos a nivel regional, ¿no?
En efecto, Juan Diego, ha sido muy detallada tu explicación, y solo para comentar como colofón a lo que acabas de decir, existe un mercado naturalmente grande, de trillones de dólares en el mundo, que está expectante al desarrollo justamente de nuevos proyectos vinculados a la protección ambiental, al desarrollo sostenible, a la generación de dinámicas, de mecanismos que nos ayuden a hacer nuestras sociedades, menos pobres, más igualitarias, ¿no? que estén en línea con la Agenda 2030, ¿no? Con la Agenda 2030 de Naciones Unidas. Y creo que justamente el proyecto, digamos, que estás desarrollando e impulsando a nivel regional es importante porque nos ayudará a las empresas a ponerse en el ojo de estos recursos financieros que finalmente están buscando mecanismos más ciertos, ¿no? Que puedan confirmarse los impactos, ¿no? Como tú has dicho. Para terminar, Juan Diego, tenemos 4 minutos, entonces me gustaría saber, ¿qué idea final, o sea, o qué le recomendarías? Porque lamentablemente en CADE no estuvo muy presente el tema ambiental, porque claramente estuvo abocado a los temas políticos e institucionales que acaba de terminar el día de ayer. Pero ¿qué mensaje tú en 2 minutos podrías darle al sector empresarial, con respecto a estos temas, ¿no?
Mi mensaje desde el mundo académico y desde justamente la interacción entre el derecho, las empresas y el desarrollo sostenible es que las herramientas de innovación legal, como lo son la ley DIC, son herramientas sumamente interesantes para la generación de confianza que se necesita en nuestra sociedad, ¿no? Y en nuestro mercado. Creo que abordar temas como la ley de la sociedad de beneficio e interés colectivo nos permite poder hablar de empresas que no solamente están generando el impacto de manera evidentemente sumamente legítima y positiva, sino de empresas que se están comprometiendo legalmente a hacerlo y hacerlo de manera sostenida en el tiempo, con visión de plan estratégico y visión de futuro. Entonces, a mí me genera muchísimo agrado ver cómo hay diferentes emprendimientos, diferentes empresas que están apostando por la generación de impacto social y ambiental, por la resolución de problemas concretos que aquejan a nuestro país y a nuestro planeta. Y veo como una gran oportunidad para estas empresas poder utilizar el modelo legal BIC para generar justamente esta confianza que este modelo genera certezas y la interacción de este modelo en el mercado a nivel económico y luego con las políticas públicas nos va a permitir justamente actualizar el derecho para que las empresas con propósito y aquellas empresas que generan concretamente impacto social y ambiental sean reconocidas en ello de diferentes maneras, a través de la compra pública sostenible, a través de implicancias fiscales, a través de contrataciones con el Estado y también a través de lazos y relaciones económicas entre el mismo sector privado, que poco a poco va a querer generar contrataciones entre empresas que tengan la misma vocación vinculada a los ODS y a la sostenibilidad. Ese sería mi mensaje, que en nuestro país tiene una normativa bastante interesante y que esta normativa bastante interesante puede ser utilizada y existen los recursos, tanto legales como de profesionales. En diferentes partes de nuestro país y diferentes nichos que saben cómo utilizarlo y están creando justamente este ecosistema.
Muchas gracias, Juan Diego. Tus respuestas han sido detalladas y creo que es un espacio importante para poder conocer más sobre esta innovación legal. Estoy seguro que en los futuros años vamos a ver cómo crece este sector y que los temas de relacionamiento social y de apoyo social y ambiental van a ir creciendo en el Perú. Te agradezco mucho por tu tiempo. Y bueno. Eso sería todo. Muchas gracias, Juan Diego. Sé que
Muchísimas
estás en
gracias por la
Italia.
invitación y hasta la próxima.
Hasta la
Nos
próxima.
vemos.
Muchas gracias. Adiós.